Batres declarada zona catastrófica.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Lo había anunciado Pedro Sánchez. El primer Consejo de Ministros, tras el parón estival, ha aprobado esa declaración para las zonas afectadas por incendios forestales, como ha sido la localidad madrileña, o las que también han sufrido las consecuencias del fuego en la provincia de Ávila. Las ayudas van a llegar a un total de 13 comunidades autónomas, según ha confirmado Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Ayudas de ámbito material para daños materiales, pero también para daños personales en infraestructuras, en viviendas, en enseres, en establecimientos industriales o ganaderos, agrarios, también a personas jurídicas, no solo a personas físicas, y también si las hubiera a las corporaciones locales.
Además de esa declaración, el Gobierno también ha dado luz verde hoy a la primera parte de la reforma de las pensiones, mientras sigue adelante con su plan de evacuación de Afganistán. España ha recibido a más de 800 personas. Esta tarde van a llegar a la base de Torrejón de Ardoz otros tres aviones con 420 refugiados. Daniel Losada es miembro de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja.
Cuanto más tiempo pasa, las personas llegan en una situación de salud más complicada, están exhaustas. Tenemos que plantearnos que hay bastantes niños y niñas menores que llevan mucho tiempo sin descansar y sin dormir. Y bueno.
Pedro Sánchez no comparecerá finalmente como viene reclamando la oposición. El ministro de Exteriores lo hará sobre Afganistán, la titular de Transición Ecológica Teresa Rivera por la subida de la luz y Carolina Darias para dar cuenta de la evolución de la pandemia. El Wizzing Center vacuna desde hoy sin cita previa durante las 24 horas del día en Madrid. Las vacaciones están ralentizando la vacunación. Un 40% de los pacientes ha pedido un cambio de cita, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que no descarta ampliar la inoculación sin cita previa también a la segunda dosis, aunque reconoce, lo ha hecho en nuestros micrófonos, que organizarlo sería bastante complejo.
Pensamos que no debemos interferir con segundas citas sin cita de momento en la planificación que ya está hecha. No descarto que se pueda hacer, pero de momento es demasiado complejo planificar la vacunación en todos estos puntos, en todos los turnos, para meter una variable más que no descarto que haya que hacerlo.
Ahora otras noticias de este 24 de agosto en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Aviso amarillo por tormentas en toda la región.
Madrid 112 informa a ayuntamientos y organismos de este aviso de la Agencia Estatal de Meteorología que se prolongará hasta las 11 de la noche. David García, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Desde Madrid 112 hemos informado a todos los ayuntamientos y organismos de la región ante el último aviso amarillo emitido por AEMET. Según este aviso, se esperan tormentas en toda la región entre la 1 de la tarde y las 11 de la noche.
Detenido en Portugal, el padre buscado en Tenerife por el secuestro de sus hijos.
Estaba con ambos, de 10 y de 11 años, que también han sido localizados. Un juzgado de Tenerife había ampliado al ámbito internacional la orden nacional de detención y presentación que había decretado la semana pasada.
El sector hotelero recupera el pulso en julio.
Los hoteles españoles han recobrado parte de su actividad habitual en uno de los meses neurálgicos del verano. Han aumentado en julio el número de pernoctaciones y la facturación media por cada habitación ocupada hasta un 15,5% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado.
Toros, regresa la Feria de Otoño a las ventas.
El Coso reabrirá sus puertas el 24 de septiembre con esta feria que recupera las figuras y grandes ganaderías. 6 corridas de toros, 2 novilladas con caballos y una sin picadores convertirán a la Feria de Otoño en un nuevo referente. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En la Comunidad de Madrid, insisto, seguiremos apostando por esta actividad porque creemos que a ello nos obliga la ley, pero además tenemos una vocación. Y sobre todo porque es un bien de interés cultural declarado así a nivel nacional y a nivel autonómico.
¿Qué destacamos de la actualidad deportiva? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde Francia ayer se informaba que Kylian Mbappé, seguimos con el culebrón, ha rechazado por enésima vez la oferta de renovación del PSG. Sigue convencido y quiere jugar en el Real Madrid ya esta misma temporada, con lo que la directiva del equipo parisino empieza a contemplar la posibilidad de traspasarle ya mismo ante la actitud tan decidida del futbolista a marcharse. En el Real Madrid de momento siguen a la espera, con todo listo y dispuesto si se da luz verde desde Qatar para acometer la operación. Además, La ampliación de contrato de Fede Valverde, del futbolista uruguayo, ya es oficial, tenía firmado hasta 2025 y amplía hasta 2027. En el Atlético de Madrid se refuerza en ataque. El delantero elegido es el brasileño Mateus Cunha, procedente del Hertha de Berlín, por un precio que rondará los 30 millones de euros. El que parece que finalmente se marcha es Saúl, rumbo a la Premier con destino Manchester United o Chelsea. Sería cedido con opción de compra para los ingleses. En el Getafe, que cerró ayer la jornada segunda de Liga con derrota en el Coliseum ante el Sevilla 0-1, suman dos derrotas en dos jornadas. La venta de Cucurella se para. El Brighton, son los ingleses los que quieren los servicios del futbolista del Geta, pretenden pagar los 18 millones de rescisión a plazos y el Getafe se niegue, lo quiere todo al contado. Y el Rayo Granada del próximo domingo no está nada claro que se juegue en Vallecas. Las obras del estadio lo pueden impedir. Esta mañana, reunión de urgencia entre el club, la Liga y la Comunidad de Madrid para decidir qué hacer. Alcorcón, Getafe o Leganés podrían acoger el partido.
Gracias, Carlos. Cargada la actualidad deportiva. Vamos con el tráfico.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora momento bastante tranquilo en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, pero registramos tráfico en aumento por obras de mejora en la calzada, en la salida de la capital por la A3 en Fuentidueña de Tajo y también en la M50 en Alcorcón, en sentido de la carretera de Toledo, la A42. También especial precaución a lo largo de la tarde por avisos amarillos de tormentas y lluvia en gran parte de la comunidad.
Enseguida ampliamos ese aviso, ahora miramos a las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora conviene evitar en el centro el enlace de Gran Vía Alcalá, en sentido Cibeles, ya que en esa zona de la Gran Vía próxima al cruce con la calle de Alcalá hay obras que cortan el carril bus y por lo tanto ralentizan el tráfico en esa bajada desde la Gran Vía, desde la red de San Luis. El único punto que a esta hora tiene algunas dificultades porque en el resto de las zonas del interior se mantiene el panorama tranquilo y también se mantiene la fluidez generalizada en la M30.
El tiempo.
Muy pendientes del cielo. Ayer hablábamos de aviso por calor y hoy de ese aviso por tormentas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy no va a ser por calor. Desciende el termómetro por esa entrada de aire frío que, claro, al irrumpir con ese aire que teníamos tan caliente acumulado en superficie, pues genera esta inestabilidad. Y además tenemos mucha humedad procedente de zonas del Mediterráneo, una masa de aire más húmedo que produce pues las precipitaciones, que van a ser protagonistas hoy, mañana. Bueno, hasta el jueves vamos a tener ambiente bastante revuelto. Aviso activado desde hace unos minutos, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche en toda la comunidad, nivel amarillo por esa posibilidad de precipitaciones puntualmente tormentosas, que pueden ir incluso acompañadas de granizo de forma local. No es que vaya a estar lloviendo toda la tarde, sino que a lo largo de estas próximas horas nos puede sorprender alguno de esos chaparrones que puede conllevar también, pues, llevar aparato eléctrico o incluso, como digo, granizar. Y las temperaturas, lo decía ayer, bueno, y lo has comentado tú, que ayer teníamos ese aviso por calor y con esta entrada de aire frío baja el termómetro. También se agradece que ayer,
sí, desde luego.
Sí, ayer volvimos a tener 37, 38 grados en algunos puntos y hoy en cambio, bueno, aunque en estos momentos ya estamos rebasando los 30 grados, pero como mucho hoy esperamos llegar hasta los 33, 34, en cualquier caso quedarnos en general por debajo de los 35. Y esta inestabilidad, lo decía, va a durar hasta el jueves seguramente debamos tener el paraguas cerca por si acaso y mañana especialmente, otra vez como hoy, avisos por tormentas en toda la comunidad y de nuevo va a ser una dinámica muy parecida, es decir, amanecemos con ambiente más tranquilo, con el cielo poco nuboso y poco a poco esas nubes se van desarrollando y será durante las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, bueno, segunda mitad del día, cuando se produzcan, igual que hoy, esas precipitaciones puntualmente tormentosas. Así que mucha precaución.
Gracias, Ainhoa. Esos avisos por tormentas han llevado al Ayuntamiento de Madrid, por cierto, a cerrar el Retiro y otros 8 parques de la ciudad a partir de las 6 de la tarde. Son las 2:09, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Empezamos con ese aviso por tormentas que afecta a toda la comunidad de Madrid. El gobierno regional, ya les contábamos ayer, se está preparando ante la posible llegada de una gota fría al final del verano y ha informado ya a los ayuntamientos. Esos avisos por tormentas han activado las alarmas en Arganda del Rey. Allí Jaime Moya conocen bien sus consecuencias.
Varias calles del municipio tienden a inundarse cuando llegan las tormentas. Por ello, el ayuntamiento, en colaboración con el canal de Isabel II, ha acometido una inversión de 22 millones de euros para evitar las riadas. Algunos vecinos de la zona, sin embargo, afirman que no han visto labores de mantenimiento durante el verano.
Evidentemente, el mantenimiento de la alcantarillada ha sido nulo. Nulo, porque cuando después de un verano entero sale todo lo que sale, barro, hojas, todo. A ver, las arquetas completamente atrancadas.
Aseguran estar tomando sus propias medidas para evitar sufrir tantos daños como en la última dana.
Material, imagínate, papel, ropa, pues esos productos que nosotros empleábamos para trabajar aquí, los cálculos sumaron unos 12.000 euros. Y recibimos 3.000.
Desde el ayuntamiento, sin embargo, aseguran que durante el verano se han adecuado los colectores para evitar sufrir nuevas inundaciones.
El agua que puede provocar catástrofes como las que conocen bien en Arganda del Rey, también el fuego. El Consejo de Ministros ha incluido a Madrid en el listado de zonas gravemente afectadas por emergencia, lo que antes era la zona catastrófica, por el incendio que hace unos días calcinó casi 200 hectáreas en Batres. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son 13 comunidades autónomas las que han sido declaradas así, zonas especialmente afectadas por emergencia de protección civil. Lo ha sido Castilla y León por ese grave incendio en Ávila, pero también Madrid, donde se extendió ese fuego. Las ayudas abarcarán los daños materiales y personales a personas físicas y jurídicas y también a sociedades, ayudas para los que han perdido sus tierras y sus pertenencias, pero también para ayudar, por ejemplo, a dar de comer al ganado. La ministra portavoz Isabel Rodríguez subrayó la sensibilidad del Ejecutivo con esta situación dramática.
Situaciones muy dramáticas y en este sentido manifestar la sensibilidad del Gobierno. El propio presidente del Gobierno visitó las zonas afectadas de los incendios de Ávila el pasado fin de semana.
No se dispone aún de una estimación definitiva de los daños, pero el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, y no hay cuantía exacta para pagar esas compensaciones y paliar los daños, pero no será una cifra cerrada. De hecho, se estudia la posible adopción de medidas fiscales como en el IBI, en el IVA o el IRPF también para compensar las pérdidas ocasionadas.
Gracias, Noelia. Luego volveremos al Palacio de la Moncloa. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado esta mañana la zona de Ávila afectada por el incendio que ha quemado más de 20.000 hectáreas. Allí ha pedido que las ayudas a los afectados lleguen lo antes posible.
Y de esa declaración lo que esperamos es que lleguen pronto las ayudas, que los ganaderos, que los vecinos puedan acceder al crédito SICO, que se puedan reducir las cuotas de la Seguridad Social, que se puedan reducir los impuestos, también IRPF e IVA, y que lo que también se viene pidiendo por parte de los ayuntamientos, y lo ha hecho nuestros representantes en la FEM, que los municipios puedan ver compensados sus gastos.
Desde de la lucha contra el fuego a la lucha contra la pandemia, desde hoy el Withing Center vacuna día y noche sin cita previa frente al coronavirus. Los madrileños pueden utilizar esta opción para recibir la primera inyección. Desde su apertura como punto de inoculación, se han administrado allí unas 600.000 dosis. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta vacunación durante las 24 horas y sin cita previa arrancaba aquí a las 9 de la mañana y con éxito. Familias enteras llegaban a primera hora para recibir la primera dosis de Pfizer.
Yo he llegado a las 8, hemos venido sin cita y me han pinchado y he sentido un poquito de dolor, pero bueno, no sé.
Ha sido todo muy bien. Hemos llegado y ha sido súper rápido.
Yo tengo 16 años y es la primera vez que me vacuno de la Pfizer y bastante bien, muy rápido. Yo también venía sin cita y acompañando a mi hermano, que él tenía la cita, pues me han acudido a mí también y todo muy bien, muy rápido.
Se necesita presentar algún documento de identificación y, como nos recuerda la coordinadora de este dispositivo, Clara Sarraiz, es necesario también prestar atención a las siguientes cosas en el caso de acudir con menores.
La vacuna que estamos poniendo a lo largo de las 24 horas va a ser Pfizer y lo único es recordar que los menores de 12 a 16 años tienen que venir acompañados de un tutor legal, padre, madre o tutor legal, y si no es así, vienen con los abuelos, tienen que traer un consentimiento firmado por los padres con una fotocopia del DNI de ellos.
El Suma 112 comenzaba a vacunar en el Within Center en el mes de abril y desde entonces ha administrado más de 600.000 dosis. El 13 de agosto además se inauguraba el horario nocturno para que la gente pudiera acudir sin cita previa. 10.200 personas han utilizado ya esta opción.
Las vacaciones se siguen dejando notar en la campaña de vacunación. Ayer hubo 16.000 peticiones de cambio de cita. Mientras, la Consejería de Sanidad estudia la posibilidad de inocular la segunda inyección, también sin cita previa, Pablo López.
El viceconsejero de Salud Pública abre la puerta a que la segunda dosis de la vacuna se pueda recibir sin cita previa, pero advierte de la complejidad de hacerlo. Antonio Zapatero.
Pensamos que no debemos interferir con segundas citas sin cita de momento en la planificación que ya está hecha. No descarto que se pueda hacer, pero de momento es demasiado complejo planificar la vacunación en todos estos puntos, en todos los turnos, para meter una variable más que no descarto que haya que hacerlo.
También se ha referido a la posibilidad de suministrar una tercera dosis. Dice que no es necesario en base a los estudios médicos que existen para la población en general, que aún debe ser estudiado con más detalle para los más mayores y que sí va a ser necesaria para la población inmunodeprimida porque las dos primeras dosis no producen la suficiente respuesta vacunal.
Para el grupo de inmunodeprimidos sería recomendable hacer una tercera dosis. Y es más, decimos que ahora que se acerca la campaña de vacunación de la gripe, que será el mes de octubre y dentro de aproximadamente mes y medio, dos meses, sería bueno a lo mejor hacer coincidir la vacunación antigripal con la vacunación del COVID en este grupo.
Madrid ha inyectado 8,7 millones de dosis, lo que permite tener inmunizado a prácticamente el 65% de la población madrileña, una cifra que asciende al 74% si tenemos en cuenta la población diana, es decir, la de mayores de 12 años. El objetivo de la comunidad es que una vez recuperado el ritmo habitual de vacunación tras las vacaciones de agosto, se alcance el 90% de la población diana a finales de septiembre.
Un asunto más sobre la pandemia. Más Madrid ha pedido un pleno extraordinario en la Asamblea Regional sobre la vacunación en congregaciones religiosas que ha denunciado la Asociación de Enfermería. La formación ha registrado una petición de comparecencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y también del consejero de Sanidad, de Enrique Ruiz Escudero, para que den explicaciones al respecto.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Siguen llegando a Madrid refugiados afganos huyendo del régimen talibán. La base aérea de Torrejón de Ardó se prepara para recibir esta tarde a otros 420 que llegarán a bordo de 3 aviones. Son más de los inicialmente previstos para hoy porque España ha conseguido una franja más de tiempo para acceder al aeropuerto de Kabul Eva Prat.
El primer vuelo de los 3 previstos hoy con ciudadanos afganos evacuados de Kabul ya vuela hacia Torrejón de Ardoz en una jornada en la que nuestro país ha conseguido ese tercer avión que, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, no está garantizado para el resto de días, gracias al cual podrán embarcar 30 personas más de las inicialmente calculadas hasta alcanzar hoy la cifra de 420 evacuados. En esa base de Torrejón continúa trabajando el operativo de 300 personas que ha desplegado Cruz Roja. Daniel Losada pertenece a la unidad de emergencias y contaba en Telemadrid el cansancio que arrastran estos refugiados.
Están extenuadas. La verdad es que cuanto más tiempo pasa, las personas llegan a una situación de salud más complicada, están exhaustas. Tenemos que plantearnos que hay bastantes niños y niñas menores que llevan mucho tiempo sin descansar y sin dormir, y bueno, pues su cuerpo, digamos, que aguanta mucho peor la fatiga, por decir así, que el que puedan aguantar los adultos.
La gran preocupación sigue siendo el futuro de las mujeres y para velar por sus derechos, varias periodistas españolas han promovido el llamamiento a abrir las puertas a Afganistán y a las afganas. Lo han hecho a través de una web y un manifiesto con los que han recogido 120.000 firmas. La investigadora Fátima Anjo es una de las promotoras.
Es un llamamiento a la comunidad internacional para que ejerza esa presión sobre los talibanes. Y yo espero que esta iniciativa, que la verdad ha sido increíble en tan poco tiempo, la cantidad de gente que ha firmado y que se mantenga en la agenda pública internacional para defender los derechos de las mujeres afganas.
Esas firmas se han entregado ya al Parlamento Europeo y también se harán llegar a otras entidades como ACNUR.
Más cosas. La Policía Nacional ha identificado al presunto autor de la agresión a un vecino de Alcorcón el pasado 11 de agosto. La víctima, que necesita muletas para caminar, cruzaba un paso de peatones cuando un vehículo le pasó muy cerca. El sospechoso, que iba de copiloto, se bajó del coche y comenzó a increpar al hombre para acto seguido darle un empujón que le tiró al suelo. La policía le ha tomado ya declaración. Y también a su madre, que era la persona que conducía, poniendo los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ambos en calidad de investigados. Seguimos en Alcorcón porque allí el Partido Popular ha denunciado un aumento de la inseguridad. Asegura que se han producido asaltos a viviendas ante la ausencia de sus inquilinos durante las vacaciones. María Martínez de Mora, ¿se ha notado ese incremento de robos entre los vecinos?
Depende del barrio. Algunos vecinos, como por ejemplo esta residente de la zona centro de Alcorcón, asegura que cada vez se siente más insegura cuando sale a la calle. Tiene ocupas en los locales cercanos y ayer mismo tuvo que llamar a la policía porque rompieron el cristal del establecimiento de al lado.
Pero sin ton ni son, porque dentro no hay nada. Que no sé con qué intención una persona llega y pegan al escaparate. La policía ni se iba a preocupar de ellos. Pero que hay una inseguridad.
En cambio, Raquel, que reside en Torres Bellas, asegura que no ha notado ningún cambio.
No conozco a nadie que la hayan atracado ni que la hayan robado. Vamos, afortunadamente, toco madera que no me toque.
El Partido Popular de Alcorcón apunta a casi 100 denuncias por asaltos a viviendas ante la ausencia de vecinos durante el periodo vacacional. Ana Gómez es la portavoz.
Y mientras tenemos una alcaldesa ausente, una alcaldesa que no está, una alcaldesa que no sabe cómo dirigir la ciudad y unos fantásticos cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Policía Municipal, aislados, sin dirección.
Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que no es cierta la información del PP, aseguran que las denuncias son falsas y han anunciado que informarán sobre la situación y datos reales en breve.
Sigue la cuenta atrás para la vuelta al colegio y en el Centro Héroes del 2 de mayo de Colmenar Viejo denuncian que los niños lo harán entre barracones porque la Comunidad de Madrid no ha ampliado el centro como había prometido. Patricia Cristóbal.
Sí, se trata del Colegio Héroes del 2 de Mayo en Colmenar Viejo, un centro que se está construyendo por fases y que tenía que haberse terminado en 2015. Bueno, pues todavía sigue pendiente la construcción de la fase 3 sin que no se haya movido una piedra, según denuncian ahora los padres y el partido Ganemos Colmenar. La comunidad contesta que la licitación para las obras se encuentra en fase muy avanzada y que están a punto de adjudicarse, pero lo cierto es que finalmente este curso también arrancará con nuevos módulos prefabricados. Por ello, Ganemos denuncia que los niños más pequeños van a volver a vivir un curso de manera anormal. Victoria de la Morena es concejal del partido.
Pero lo que han hecho ha sido instalar otros dos nuevos barracones junto a los que ya habían instalado para el curso pasado. La mayor parte del alumnado está viviendo toda su vida de colegio, entre obras.
También denuncian que la Consejería de Educación no está siendo clara con las fechas.
Es lamentable e inaceptable que la comunidad siga dando largas a las familias permanentemente.
Desde Educación insisten en que el objetivo es construir en breve tiempo 15 nuevas aulas con un total de 375 plazas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los vecinos de Madrid capital ya no tendrán que hacer cola para presentar el padrón o su certificado familiar a la hora de hacer trámites en el ayuntamiento gracias al padrón digital, una nueva herramienta que acaba de entrar en vigor, con la que se persigue ahorrar tiempo y burocracia.
Hasta ahora, para solicitar la tarjeta sanitaria, una beca de comedor, una plaza en una residencia o la renta mínima de inserción, entre otros muchos trámites, había que desplazarse hasta la correspondiente ventanilla municipal para pedir el padrón. Ahora ya, quien viva en Madrid capital se puede ahorrar el viaje porque esa información la tendrá en su propia base de datos el funcionario. En Gracia Hidalgo es delegada de Hacienda y Personal.
Lo que hemos hecho ha sido subir la información a una plataforma de intermediación que se llama, de tal forma que las administraciones puedan, dándole una tecla, tener el certificado tuyo del padrón. Esto va a permitir eliminar muchísima burocracia, facilitarle la vida al contribuyente. Hasta ahora lo había hecho la Dirección General de Tráfico, hemos sido el primer ayuntamiento.
Hay cerca de 1,5 millones de consultas al año en materia de padrón y ahora se va a agilizar el proceso. Además, el Ayuntamiento de Madrid ya permitía desde febrero acceder telemáticamente a este documento.
Septiembre va a llegar con novedades en la movilidad de la capital. Los usuarios de patinetes que circulen por carriles multimodales tendrán que llevar obligatoriamente casco e iluminación, independientemente de su edad. Las empresas de alquiler tendrán que facilitar cascos a los usuarios y los coches deberán guardar una distancia lateral de 1,5 metros al adelantar a los patinetes y de 5 metros cuando circulen detrás de ellos. El ayuntamiento, además, está estudiando subir el precio del servicio de estacionamiento regulado los días de mayor contaminación. Los conductores sabrán con 24 horas de antelación cuánto les costará aparcar su vehículo. Hablamos ahora de otro coste, el de las multas al volante. El radar de tramo de la A5, que se encuentra a la altura de Batán, es el que más sanciona en la capital. En el primer trimestre de este año notificó 24.374 infracciones. En euros, 2.300.000, según Automovilistas Europeos Asociados. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. El presidente de esa asociación, Mario Arnaldo, lo achaca al propio diseño de la calzada.
¿Por qué los madrileños, sabiendo que es un radar conocido, por qué seguimos cayendo ahí? Pues porque la configuración física de la carretera hace que ese límite de velocidad de 70 km por hora no sea creíble.
Los conductores cuentan su propia experiencia.
Cuando tú sales de un semáforo que tienen allí, 70, y tienes que llegar al otro, donde está la gasolinera, a 70. Como te hayas pasado en el transcurso y como pase un poco, te jodieron.
Y es que muchos conductores circulan algo desubicados.
Ahora la han bajado a 30 las calles y claro que tenemos miedo. Tienes que ir muy pendiente del velocímetro para ver si vas a 30, 40.
Se pasa unos 2 o 3 kilómetros de los 70 y ya te pone multa. 100 euros, si la paga rápido, 50.
¿Y ha pagado ya alguna?
Miles.
Durante el primer trimestre de este año, los radares de la Policía Municipal formularon 135.700 denuncias, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año pasado. La mayoría de las infracciones se dan en la M30 por exceso de velocidad. Con todas estas multas, el ayuntamiento ha percibido casi 15 millones de euros. Los usuarios critican el afán recaudatorio.
Pues me parece que es un fin solamente para recaudar dinero, claro, está claro. No para evitar accidentes ni nada de eso.
Están locos por trincar pasta, pero cuando tienen que pagar no pagan a nadie.
Para evitar esas denuncias, cada vez son más los madrileños que huyen del coche particular.
Yo cojo la bici, el metro, para evitar pagar dinero.
Simplemente es una manera de evitar las multas. Me gusta el transporte público.
Eso sí, cree que se podría mejorar, por ejemplo, aumentando las frecuencias.
Seguimos con buenas noticias para los amantes de la tauromaquia. Las figuras del toreo vuelven a Madrid en una notable feria de otoño, cuyo cartel ha aprobado hoy el Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Begoña Alarcón.
Tras un verano prácticamente en blanco, la Monumental de las Ventas reabrirá sus puertas con esta feria de otoño que recupera las figuras y grandes ganaderías. Nombres como el del Juli, que por cierto hará doblete, Morante de la Puebla, José María Manzanares, Paco Ureña y Emilio de Justo. Regresan Diego Urdiales y Juan Ortega y Antonio Ferrera se encerrará con 6 astados de Adolfo Martín. En total 6 corridas de toros, 2 novilladas con caballos y unas en picadores que convierte a la Feria de Otoño en un nuevo referente, dice el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
La Feria de Otoño hasta ahora era una feria menor en relación a San Isidro y con este cartel vemos que se ha convertido en una feria mayor, donde vienen las mejores e indiscutibles figuras del toreo, las mejores ganaderías.
La Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con la actividad taurina, que la alcaldesa de Gijón haya eliminado de sus fiestas patronales las corridas de toros, solo obedece, apunta López, a razones sectarias. Pero aquí en Madrid se apuesta por los toros, Feria de Otoño, en las ventas del 24 de septiembre al 12 de octubre.
Y Getafe cuenta los días para celebrar sus fiestas en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. Se había anunciado que habría 6 zonas de feria, pero parece que peligra a tenor de las declaraciones de la Asociación de Feriantes de la Comunidad de Madrid. Cristina Espina, cuéntanos.
Sí, y es que en las condiciones fijadas por el ayuntamiento para optar a la adjudicación hacen del todo inviable montar la feria en las fiestas, según declaran desde esta asociación. La falta de apoyo económico, dicen, la división de los feriantes en 6 recintos y una celebración corta y fuera de fecha oficial de la festividad, ya que esta debería haberse celebrado en mayo, pero hubo de aplazarse a septiembre por la pandemia, hacen que no puedan afrontar el coste que todo ello supone. La secretaria de AFECO, Alexia López, ha recalcado que es que además muchos se encuentran en una situación crítica a consecuencia de la crisis económica derivada de la sanitaria.
Entonces, claro, haciendo cuentas, es que no será inviable, porque tú en 3 días no puedes sacar el dinero de los seguros, la responsabilidad civil, y más en un, dándonos cuenta que va a haber poca afluencia de gente porque estamos descentralizados totalmente.
Esta mañana se han reunido con el concejal, a quien han hecho partícipe de sus problemas. Mientras, desde el consistorio recalcan que son unas fiestas atípicas por la COVID, lo que les ha hecho dividir la feria para evitar así que pueda producirse un exceso de aglomeración de gente. Además, aseguran que se ha hecho una rebaja muy sustancial en las tasas, eximiéndoles también de pagar la fianza. En cualquier caso, lo cierto es que el plazo para solicitar los espacios continuará abierto hasta el 7 de septiembre.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Se lo hemos contado al inicio de nuestro informativo. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica para las comunidades afectadas por incendios forestales, pero en su primera reunión ministerial tras las vacaciones también se ha dado luz verde a la primera parte de la reforma de las pensiones. Volvemos al Palacio de la Moncloa con Noelia Antoria. Noelia, cuéntanos.
Sí, el IPC se va a convertir a partir de ahora en una referencia para calcular la subida de las pensiones cada año y el ejercicio que sea negativo se van a mantener congeladas. Se garantiza así el poder adquisitivo de estas prestaciones. De hecho, se espera que con el crecimiento de los precios en un 0,9 este año se van a desembolsar 1.400 millones de euros en 2022, 1.400 millones adicionales. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que, como digo, quedó en suspenso, quedó en la incertidumbre tras la reforma de las pensiones que se produjo en el año 2013. Se recupera el consenso tan valioso para que esta reforma sea y perdure en el tiempo y dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana.
Como novedad respecto al anteproyecto que ya aprobó el Gobierno, los pensionistas de las clases pasivas van a tener esta misma regulación del IPC. Además, la reforma incorpora medidas para acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Sobre cómo se pagarán las pensiones, se establece que los presupuestos generales del Estado transfieran anualmente el dinero suficiente para financiar diferentes conceptos sobre estas prestaciones. El texto cuenta con el acuerdo de los agentes sociales, el visto bueno del Consejo Económico y Social, pero aún tiene que ser debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados, será a partir de septiembre.
Y al margen de esos acuerdos, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros ha habido también referencias al plan de evacuación de Afganistán y a las peticiones de comparecencia de la oposición para referidas al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y a 10 de sus ministros. Noelia, ¿qué dicen en el Ejecutivo?
Pues dicen que van a comparecer en los próximos días en el Congreso, pero que no lo hará Pedro Sánchez, que será el ministro de Exteriores el que dará explicaciones sobre la evacuación de Afganistán, aunque el Gobierno de momento se está centrando en los números de esas salidas y no valora que Estados Unidos se haya ido de la zona o qué va a pasar en el país a partir del 31 de agosto. La ministra portavoz Isabel Rodríguez insiste en que tratan de traer al mayor número de colaboradores posible y destaca el peso internacional que ha adquirido nuestro país tras convertirse en el hub europeo de repatriación y por el acuerdo también de acogida de 4.000 afganos que trabajaban para Estados Unidos.
Con el orgullo de ver que nuestro país ha mostrado su mejor versión de nuevo en un asunto relacionado con la solidaridad, poniendo en valor la esencia de nuestra nación en la defensa de los derechos humanos en el orden internacional, siendo referentes a nivel global y líderes internacionales en este momento tan complicado en el ámbito internacional.
Rodríguez se alegraba de que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se haya puesto al lado del Gobierno en esta crisis, pero le reclama más sentido de Estado para renovar, por ejemplo, los órganos constitucionales.
La mano del Gobierno estaba tendida desde antes del verano y nos alegramos que efectivamente el señor Casado haya recuperado lo que veníamos demandando al principal partido de la oposición, que es que en los grandes temas, en los temas que nos sitúan como Estado, tienen que estar el principal partido de la oposición. Lo es la política internacional, lo son las emergencias y lo ha de ser, por supuesto, la renovación y de los órganos constitucionales y, por tanto, el cumplimiento de nuestra Carta Magna.
el inicio del curso político. Lo cierto es que no va a pillar con el pie cambiado al Gobierno, porque ya ha registrado tres peticiones de comparecencia: la de Álvarez, que explicábamos, por Afganistán, pero también la de la vicepresidenta tercera, Rivera, por los altos precios de la luz en agosto, y la de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por la pandemia. Con estas decisiones, la Diputación Permanente de mañana, donde se pedían esas y otras comparecencias, se queda casi sin contenido, aunque sí dará pie a que la oposición pueda posicionarse sobre todos estos asuntos.
Gracias, Noelia. Estados Unidos decidirá hoy sobre la fecha límite de salida de sus tropas de Afganistán. De ello hablará el G7 durante la reunión virtual que se celebra esta tarde en Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los líderes de las 7 economías más ricas del mundo discuten en presencia de una delegación de la Unión Europea las consecuencias de la situación actual en Afganistán. Fuentes comunitarias han asegurado a Onda Madrid que Estados Unidos va a intentar aguantar la presión de sus socios, que le van a pedir que extienda más allá del 31 de agosto su presencia en el país, tomado en la actualidad por los talibanes. Alemania, Canadá o Francia han pedido abiertamente que la misión estadounidense permanezca más tiempo para proseguir de manera ordenada con las evacuaciones, aunque es más que probable que el presidente norteamericano lo rechace por el momento. El gobierno talibán afgano ya ha amenazado con represalias si los aliados occidentales continúan en el país más allá de esa fecha. El primer ministro canadiense, por su parte, Justin Trudeau, ha dicho esta mañana que su país apoya la imposición de sanciones más duras al régimen talibán, ya que no tiene duda que son terroristas y el país refugio de terroristas, según ha dicho en unas declaraciones a la prensa.
Con la ayuda de Neus Cerda repasamos otras noticias de forma breve. Detenido el padre de los dos niños desaparecidos en enero en Alemania.
El padre ha sido detenido en Portugal. Los pequeños de 10 y 11 años viajaban con él y se encuentran en buen estado. Los menores desaparecieron el pasado mes de enero en Alemania junto a su padre, pero su madre no denunció hasta un tiempo después porque su expareja le amenazó con matarlos.
Desmantelado un laboratorio de cocaína en San Blas.
Laboratorio clandestino dedicado a la preparación de cocaína rosa, donde dos personas de la misma familia han sido arrestadas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Escuchamos a un portavoz de la policía.
Dos personas pertenecientes a la misma familia han sido arrestadas, el principal sospechoso y su madre, la cual pretendía deshacerse de la sustancia estupefaciente. Se practicó una entrada y registro en el domicilio destinado a cocinar esta droga de diseño, incautándose casi 300 gramos, tres balanzas de precisión y múltiples útiles para su preparación y dosificación.
Arrestados cuatro jóvenes que pegaron en plena calle a un hostelero en Gandía.
Los cuatro han sido interrogados y después han quedado en libertad con cargos por agredir al dueño de un local después de que le recriminara que se iban sin pagar la cuenta de 60 euros.
Y el Mar Menor, que sigue agonizando.
Casi 5 toneladas de peces muertos se han retirado ya. La causa, la falta de oxígeno en un mar ahogado por los nutrientes procedentes, sobre todo de la agricultura intensiva. El Ejecutivo murciano ha pedido al Gobierno central que se declare al Mar Menor como zona catastrófica y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros, acaba de culpar al Ejecutivo murciano de no ejecutar las más de 800 sanciones. Habla de dejación de las competencias.
De muchos años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas para el medio ambiente por parte del Gobierno de Murcia, que es el órgano competente.
Los últimos minutos de nuestro informativo, como siempre, son para nuestros apuntes culturales. Marta Zúñiga.
El pianista y compositor Don Alcaraz estrenará su último trabajo, Soniche. Soniche significa silencio en pakistaní. Alcaraz muestra la madurez adquirida en sus 20 años de carrera. Combina elementos del jazz y del flamenco e incorpora, además, aspectos de otros estilos como la música progresiva o la música de aquel país, de Pakistán, a través de las colaboraciones especiales de reconocidos músicos del país. Soniche es, como define Alcaraz, un disco profundo.
Y llamo profundo porque tiene un árbol repleto de frutos que son diferentes estilos que se conjugan y están en un solo momento, en una sola canción, ¿no?
La presentación de Soniche se enmarca en la celebración del vigésimo aniversario de Casa Asia. La cita, 26 de agosto, 10 de la noche, Centro Cultural Conde Duque, dentro de Veranos de la Villa. Nos vamos ahora, Elia, si te parece, al Círculo de Bellas Artes.
Claro.
Con su director, con Valerio Rocco. Terminan las obras que han remodelado la fachada del emblemático edificio.
Han sido un año y medio de obras, la fachada estaba bastante deteriorada, nunca se había acometido una restauración de esta magnitud prácticamente en el siglo que tiene el edificio, y estamos muy, muy satisfechos con el resultado. Ha costado, pero lo hemos conseguido.
El edificio obra de Antonio Palacios, inaugurado en 1926, es bien de interés cultural y parte del paisaje de la luz, declarado recientemente Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Gracias, Marta. Hasta aquí estas noticias de las 2 de Onda Madrid. La información sigue, no lo olviden, en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Ahora se quedan con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.